Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela, gobierno responsabiliza a Colombia de recientes ataques contra la soberanía de la nación caribeña.
Perú, la campaña electoral presidencial avanza sin favoritos a la vista.
Honduras, la inminente condena del hermano del presidente hondureño por tráfico de drogas pone en jaque la gobernabilidad del país centroamericano.
Uruguay, constatan crecimiento de la pobreza durante el último año.
España, Pablo Iglesias formaliza la entrega de su acta de diputado al Congreso.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, responsabilizó a Colombia y Estados Unidos por las recientes acciones de grupos armados en el estado Apure.
Este ataque, que incluyó acciones contra instalaciones civiles y afectó la tranquilidad de las venezolanas y venezolanos que viven en esa zona fronteriza, coincide con la creación de un supuesto grupo de acciones especiales con el que se amenazó recientemente a Venezuela. Todos estos hechos fueron flagrantemente planificados, organizados y perpetrados en Colombia con la complicidad de Iván Duque y la injerencia de organismos de seguridad del gobierno de los Estados Unidos de América.
El presidente del Parlamento venezolano aseguró que las autoridades no permitirán la presencia de esos grupos irregulares en el país. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió que no permitirá a Colombia proyectar una guerra en el territorio venezolano.
El pasado domingo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lanzó un operativo contra los grupos armados irregulares colombianos presentes en la zona fronteriza de Apure, y en el mismo fue neutralizado uno de los cabecillas de dichas bandas, conocido como alias El Nando.
Las relaciones entre Colombia y Venezuela se han deteriorado de manera considerable en los últimos años. Bogotá secundó a Estados Unidos en su decisión de reconocer al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien se autoproclamó en enero de 2019 presidente interino de la República Bolivariana.
No obstante, las tensiones se avivaron a principios de mayo de 2020, cuando el gobierno venezolano denunció haber desarticulado un intento de ataque terrorista vía marítima de parte de Washington y Bogotá para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Asimismo, Caracas acusa a Bogotá de entrenar a mercenarios y terroristas para ingresar en Venezuela a fin de derrocar a Maduro, quien, ante tal coyuntura, ha decretado varias veces la alerta naranja en la frontera colombo-venezolana y ha ordenado un despliegue militar en la zona para defender al país bolivariano.
El 11 de abril los peruanos deberán elegir a su próximo presidente, pero parece que aún no se deciden. Más del 30% de la población no sabe por quién votar. A 3 semanas de las elecciones en Perú no se vislumbra ningún favorito. Según el último sondeo de la encuestadora peruana Datum, el candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, lidera las preferencias con un 14%. En segundo lugar, el ultraconservador Rafael López Aliaga con 9%. George Forsyth y Keiko Fujimori empatan con 8%. Y la candidata de izquierda, Verónica Mendoza, tiene 6% de aprobación. Hasta el momento, ningún postulante tiene asegurado el pase a segunda vuelta, según la gerente general de la encuestadora, Urpi Torrado.
Podríamos decir, como tendencia, se mantiene Johnny Lescano en el primer lugar, distanciado del segundo, pero ese porcentaje que está obteniendo es un porcentaje bastante bajo en relación a elecciones anteriores. De alguna manera hace que la competencia sea bastante reñida entre quienes podrían pasar a la segunda vuelta.
La cifra entre los que no saben y los votos en blanco supera el 30% en todos los sondeos realizados por las diferentes encuestadoras peruanas, lo que demuestra la irregularidad de esta campaña presidencial.
Otro dato interesante que dejará la siguiente elección es la conformación del próximo parlamento. Para que una agrupación política obtenga representación al interior del Congreso, deberá obtener por lo menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional. Solamente 7 de los 19 candidatos superan esta valla. 6 de ellos no llegan ni al 10%, añadió la gerente general de la encuestadora peruana Datum, Urpe Torrado.
Los indecisos siguen estando altos si lo comparamos contra otros momentos, y la verdad que la intención de voto hacia los candidatos es bastante baja también si le comparamos a otros momentos. Es decir, tenemos un muy bajo nivel de votación, incluso para el primer lugar.
Esto quiere decir que, a diferencia de 2016, cuando el fujimorismo obtuvo 73 escaños de 130, esta vez no habrá bancadas mayoritarias en el legislativo. En las calles de Perú, la principal preocupación no gira alrededor de quién será electo, sino de qué es lo que primero que hará al asumir el cargo.
Con las restricciones en la campaña impuestas por el Jurado Nacional de Elecciones debido a la segunda ola de contagios por la que atraviesa el país, las actividades de los candidatos no moverían mucho el escenario electoral hasta el 11 de abril, fecha en que los peruanos acudirán a las urnas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
A medida que se acerca la fecha de la sentencia en Nueva York de Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Luis Orlando Hernández, por una causa de narcotráfico, la gobernabilidad del país se torna cada vez menor. Los fiscales estadounidenses del Distrito Sur de Nueva York pidieron cadena perpetua para Tony Hernández, acusado de dirigir una asociación delictiva de narcotráfico auspiciado por el Estado y su hermano presidente. Según el candidato a la alcaldía de Tegucigalpa, Eduardo Martell, las pruebas son contundentes y su sentencia destapará toda la podredumbre de la actual presidencia.
Las pruebas son contundentes. Obviamente, en el caso del señor Tony Hernández, vamos a conocer en los próximos días cuál va a ser su sentencia. Pero esto apenas empieza. Toda la podredumbre de la administración pública durante los últimos 10 años ha estado saliendo en Nueva York.
Las autoridades estadounidenses acusan a Juan Orlando Hernández de enviar droga a su territorio, en base a las recientes declaraciones del hondureño Giovanni Fuentes, encontrado culpable del mismo delito. Según el ex general Luis Maldonado Galeas, la red de narcotráfico hondureño tenía vínculos directos con el gobierno.
Personas vinculadas con el resto de las instituciones de orden y seguridad de todo tipo, y por lo tanto el señor Hernández Alvarado ya está prácticamente, ese nombre de él está entrando en una situación más evidente de una participación, no sé en qué términos, no se puede afirmar, pero de que se esclarece ese concepto de CC4.
Los políticos hondureños consideran inminente la sentencia contra Tony Hernández y estiman que esta marcará el fin de la carrera política de su hermano, el actual mandatario hondureño. No obstante, hay un reclamo generalizado para comenzar a dar un merecido castigo a quienes han colaborado con estas malas prácticas o las han encubierto. El sociólogo hondureño Eugenio Sosa apuntó directamente a la Fiscalía de la República.
Pero una de las primeras cabezas que deberían de rodar por estos escándalos de la Fiscalía de Nueva York es el fiscal Chinchilla. Hace apenas un poco menos de un año, Chinchilla ofreció ponerse las botas e ir a combatir las mafias que decía que estaban conspirando como él.
Según afirmó a la prensa el expresidente hondureño Ricardo Maduro, este escándalo generó una profunda crisis de gobernabilidad en el país.
O sea, no estamos hablando de todas las personas de ningún partido en particular. Hay problemas de índole de credibilidad y de corrupción, y también hay problemas de falta de capacidad.
Los hondureños celebraron en las calles, en octubre del 2019, la declaración de culpabilidad contra Tony. Desde esa fecha, la Fiscalía hondureña no hizo ninguna diligencia o investigación local.
La pobreza en Uruguay aumentó casi 3 puntos porcentuales en 2020 respecto a 2019, abarcando al 11,6% de la población, comunicó el Instituto Nacional de Estadística. Según la entidad, el total de hogares bajo la línea de pobreza se ubicó en 8,1%. El total de personas bajo la línea de pobreza se ubicó en 11,6% de la población.
En 2019, el total de hogares bajo la línea de pobreza era de 5,9%, mientras que el total de personas bajo la línea de pobreza fue de 8,8% en una población de poco más de 3,2 millones de personas. El Instituto Nacional de Estadística señaló que el porcentaje de hogares bajo la línea de indigencia se ubicó en 0,3%, mientras que el total de personas bajo esta línea fue de 0,4%, lo que significa que de cada 1.000 personas, 4 no alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas.
Las cifras indican que de cada 1.000 personas, 116 no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.
El informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística también hace una referencia a la diferencia de ingresos entre los hogares que tienen jefatura femenina y los que tienen jefatura masculina. Según el Instituto, para el año 2020, la indigencia asciende a 0,3% en los hogares con jefatura femenina y 0,2% en aquellos con jefatura masculina. La pobreza también continúa afectando en mayor medida a los hogares con jefatura femenina, tanto en Montevideo como en el interior del país.
El Instituto Nacional de Estadística señaló que el 10% de los hogares con jefas de hogar en todo el país están por debajo de la línea de pobreza, mientras que el porcentaje cae a 6,3% en los hogares de jefatura masculina.
Si bien la pobreza abarcó en total a 11,6% de la población en el año 2020, fue del 21,3% en los menores de 6 años, del 20,6% en los que tienen entre 6 y 12 y del 18,9 en los que de entre 13 y 17 años.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El vicepresidente segundo del gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha formalizado la entrega de su acta de diputado en el Congreso, aunque para poder votar en la sesión plenaria de esta semana, su renuncia es efectiva desde este viernes, 26 de marzo.
Iglesias ejecuta así el anuncio que hizo en la sesión de control cuando dijo que dejaría su escaño incluso antes de dimitir como vicepresidente del gobierno. Algo que tendrá que hacer a más tardar el próximo día 31 de marzo, fecha tope para la presentación de las candidaturas para las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.
Con su decisión de dejar el escaño en los próximos días, Iglesias renunciará también a la inmunidad parlamentaria que le brinda su condición de diputado nacional. Si hubiera optado por mantenerse como diputado hasta la constitución de la nueva Cámara Regional, podría haber enlazado su aforamiento como miembro del Congreso con el que recuperará el 8 de junio, si logra escaño, en la Asamblea madrileña.
Su sustituta será previsiblemente la sindicalista Mercedes Pérez Merino, que ya fue elegida diputada. En los últimos comicios concurrió en el puesto número 6 en la lista de Unidas Podemos por la circunscripción de Madrid.
En todo caso, el aún vicepresidente segundo se despidió este miércoles del Pleno del Congreso de los Diputados en su última intervención en la sesión de control, en la que quiso recordar a aquella generación de españoles que se jugaron la vida para devolver a España la democracia arrebata durante el franquismo.
También está previsto que su último Consejo de Ministros sea el próximo martes para cumplir con la ley electoral de la Comunidad de Madrid, que considera ineligibles a los candidatos que sean miembros del gobierno estatal una vez que se presenten las listas electorales, plazo que expira el 31 de marzo.
La dimisión del líder de Podemos la próxima semana precipitará a su vez la segunda remodelación del gobierno que debe acometer el presidente Pedro Sánchez desde que se conformó la coalición en enero del año pasado. El traspaso de carteras se producirá ese mismo martes o más tardar el miércoles.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó su respeto a la salida de Pablo Iglesias del gobierno porque es una decisión personal, pero ha discrepado con la forma de hacerlo público y ha señalado que le hubiera gustado que fuera de otra forma. Así lo ha valorado la ministra sobre la decisión del todavía vicepresidente segundo de entrar en las listas de Unidas Podemos a las elecciones de Madrid, después de que Iglesias haya formalizado la entrega de su acta de diputado en el Congreso.
Mire, yo las decisiones personales de cada uno de los dirigentes políticos las respeto siempre. No tengo nada que decir respecto a Pablo Iglesias. Lo único que yo he dicho, que respetándolo, porque creo que es una opción personal, a mí me hubiera gustado que la forma de hacerlo público hubiera sido una forma de otra manera, pero en todo caso, pues lo único que puedo decir es que respeto su decisión.
Iglesias seguirá a corto plazo como líder de la formación morada, por lo que habrá una cierta bicefalia entre partido y ejecutivo.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.